Buenos días, ya estamos de regreso de este megapuente que tuvieron antes de que se acabe el año, porque sí, estamos a muy pocas semanas. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, me da mucho gusto saludarlos después de estos días con unos merecidos descansos. Espero que lo hayan hecho, porque al menos la conversación en Twitter, ahí no había descanso. Y déjenme decirles que de verdad urge que se legalice no la marihuana también, sino la empatía de todos, porque no la encontraron en este Buen Fin. Vamos a platicar, obviamente, sobre cuáles fueron los temas principales en este puente en la opinión pública, sobre si México ya es racista a la inversa y ya le están haciendo una discriminación a la gente mestiza y blanca, que déjenme decirles que eso es una completa falacia. Y incluso si ustedes fueron de los pocos que creían que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta acción afirmativa en este programa social a las comunidades indígenas implicaban un racismo a la inversa, les tengo una mala noticia. Ustedes son racistas, señores, o son ignorantes, simplemente, y para eso quédense en este podcast. También vamos a hablar sobre esta toma y rindió protesta de nueva cuenta Enrique Graue al frente de la UNAM, dando un mensaje muy importante y muy poderoso sobre la educación y cultura en este país en los tiempos de la Cuarta Transformación. Obviamente también vamos a encontrar este preanálisis, porque no podemos hablar de un libro que pues no ha sido publicado y que, según el presidente, todavía tiene errores, que hasta la siguiente edición ya va a estar aclarados estos errores sobre la economía moral de Andrés Manuel López Obrador, porque no podemos ser más inventados que eso. Y obviamente hablando sobre presidentes con problemas, no precisamente el nuestro, sino Donald Trump, que incluso fue a parar al hospital. Esto es Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Bueno, vamos a iniciar este lunes. Gracias a todos los que se conectan a través de El Heraldo de México. Un saludo a todos. Hashtag Piensa Joven. Sigan nuestras redes sociales. Quiero dar la bienvenida también a los que nos ven a través de YouTube y a mi querido Amado Avendaño.
¿Cómo estás, María José? ¿Cómo están todos después de su Buen Fin?
Filósofo Máximo.
María José Cadena, después de este descansito y después de que me amarré a la silla de mi casa para no consumir nada en el Buen Fin, estoy de regreso.
Yo pensé que hablabas de algún fetiche.
No, ahí te amarraste
la silla. Ok. Bueno. Aquí hay confianza. Nos tenemos toda la confianza, yo lo sé.
¿Cada quien? ¿Te grabaste al menos?
Todavía no. No. Okay. Yo quiero decir que sí me puse de fetichista al agarrarme mi tarjeta de crédito, ponerla en el congelador y ver. Y esperar hasta que se descongelara para gastar algo.
Ay, yo sí fui la señora que peleaba el suéter en Zara, así que yo caí horrible. Justo ayer puse un tweet en mi cuenta de Twitter, @MariaJoséCadena, me pueden seguir por ahí, enviarme todo, casi siempre contesto, a menos de que me digan algún insulto, ahí lo silencio y me pueden seguir leyendo, nada más, pues ya no los voy a ver. Ponía, oigan, ya fueron a comprar algo en el Buen Fin, la economía los necesita, necesitamos echar a andar esto, ¿no?
Y la gente se enojó contigo, María José.
La gente está bien agresiva. Oigan, híjole, no les puedo decir que se fumen porque todavía no es legal en México, pero al menos unas gotitas de CBD sí lo necesitan, que eso ya está liberado por la COFEPRIS en México. De verdad, búsquenlo, porque hay que bajarle 3 rayas a este enojo, porque incluso se dan varios tropiezos que ahorita lo vamos a comentar, como unos de la bancada del PAN, que no entienden, que ni siquiera lo que desconocen. Pero vamos a la primera plana antes de meternos a los temas del fin de semana. La primera plana habla sobre dinero virtual, las criptomonedas, una nueva vía de remesas en nuestro país. Por cierto, la última semana, como indica El Heraldo de México, se han movido 11 millones de dólares en la divisa digital, cuya comisión por envío es más barata que en los bancos en México. Solo hay una firma que cambia las transferencias en transferencias a efectivo. Y este es un tema que justamente lo platiqué hace unos momentos con Alex Rodríguez. Pueden ver todos los días en Momento Financiero sobre, estaban están viendo de qué forma poder formalizar o poner en orden esto, porque se podría, ahorita es muy poco lo que se maneja, 11 millones de dólares, obviamente a nosotros nos suena bastante, pero si lo comparas con las remesas en este país al año, pues todavía es un poco porcentaje. Lo que sí es que va incrementando, y mientras no haya una regulación para ello, pues se podría prestar para otros manejos bastante dudosos, entre ellos el lavado de dinero, pero pues todavía hay mucho camino que recorrer sobre esto. Lo que sí es que sin duda está siendo una vía de preferencia para enviar remesas a nuestro país, ¿no?
Así es. Oye, y en, más o menos en esta misma dinámica que tiene que ver con la economía, pues hoy le preguntaron al presidente sobre el tema en la mañanera, antes de que abordemos de lo de la economía moral, o de la economía mortal o morral o lo como quieran llamarle, pues le preguntaron al presidente si la economía iba bien, y ahí va, este es un quiz no solo para ustedes, sino a para ver. Todos quienes están viendo. Contesten esta pregunta del presidente, a ver, contéstenla.
Si estuviese mal la economía, no invierten, o invierten en otras partes. Vamos a dejarle una tarea a los expertos. Que me expliquen o nos expliquen por qué, si hay menos inversión en la economía mundial, en México está creciendo la inversión extranjera. Sí está bien formulada la pregunta, ¿verdad? Espero la respuesta.
Yo le tengo una respuesta, presidente.
¿Cuál es la respuesta?
La respuesta es sencilla. En nuestra economía, la tasa de interés está en el 7.25, la acaban de ajustar. Es decir, no es que esté hay inversión extranjera en infraestructura, o que las empresas vengan a establecer sus reales en México. Simplemente, pues le están dando más tasa. La tasa de interés está mejor aquí que en otros países. Porque pues el riesgo es mayor, pero espérense, Dios, toco madera, ojalá que nos quiten el grado de inversión y todo el discurso del presidente se va para abajo.
A mí nunca me llama la atención, ¿por qué?
Pues porque si con lo que pasó en Pemex, que Pemex es una variable muy importante para el grado de inversión que todavía tenemos.
Si fuéramos mineros, es el canario en la jaula, ¿no? O sea, si el canario se nos echa a perder, se nos muere, se nos va de panza para arriba, adiós.
Echar campanas al vuelo por eso, por la estabilidad del peso, por cosas que no dependen.
Que no controla.
Que no controla el gobierno de México, me parece que es una trampa en la que pueden caer terrible. Claro que le vale madre al presidente, porque eventualmente pues dijo que iba a bajar la inseguridad y no bajó, y le tiene sin cuidado, ¿no?
No, pero a ver, o sea, pongamos las cosas en perspectiva. Sí son cosas que él no puede controlar, pero en determinado momento sí las puede controlar con las acciones de su gobierno. O sea, tampoco es como que si le quitan el grado de inversión a México, no está diferenciado de las decisiones que haya tomado esta administración, van ligadas. Otra cosa es, vivimos en una época en la que está bien que tengamos, yo voy a siempre defender la libertad de expresión, aunque hayan opiniones que no estemos de acuerdo o que no nos gusten, pero hay que también saber cuando es un acto de libertad de expresión basado en la desinformación y en la ignorancia. Y es lo que en esta época de la información expedita tenemos que combatir constantemente, ¿no? Y me encanta que todo el mundo tenga, yo incluida, una opinión de las cosas, de cosas que incluso nos pueden parecer ajenas o no están dentro de nuestra rama de especialidad, ¿no? De lo que lidiamos todos los días. Pero me doy cuenta que cada vez más caemos en este ciclo de la posverdad. En este ya no es un ciclón, es un huracán, ¿no? En México. Porque entre unos el fin de semana peleando que si esta acción afirmativa de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, haciendo un programa social diferenciado con específicamente comunidades indígenas, eso que supuestamente eso es racismo, que es racismo a los mestizos y a los blancos en México.
Eso no existe.
Cosa que eso no existe. O sea, olvídense, el racismo a la inversa no existe. Eso no existe. A mí me parece una gran acción atención que haya una acción afirmativa en México que beneficie a las comunidades indígenas que bastante marginados han sido en los últimos siglos en este país. Estoy hablando de siglos desde antes que conociéramos a México como México, ¿no? Hay una carga histórica muy fuerte en comunidades indígenas, no nada más en México, sino en todo el mundo. Si ustedes creen que eso es racismo a la inversa, son unos racistas o son unos ignorantes. Otra cosa, estamos por un lado en ese extremo, ¿no? Pensando que casi casi ya somos la Alemania nazi del siglo XXI. Yo no sé qué locuras empezaron a decir el fin de semana. Pero por otro lado, vemos a un presidente que hace afirmaciones como la que vimos en la mañana, que igual están basados en mucha desinformación y en temas que el propio presidente desconoce, que son temas económicos, son temas
fundamentales.
Son fundamentales, pero el presidente lo desconoce y él se jacta de algo cuando ni siquiera es el punto de conversación de lo cual deberíamos estar hablando con él. Lo mismo pasa con la presentación de este Pulitzer que nos hicieron en la mañana de la economía moral. Yo no he leído el libro porque todavía el libro no está a la venta.
No sale.
No sé si lo esté, la verdad.
No, todavía no sale. Si mañana sale.
Mañana sale.
En ya su versión digital sale mañana.
Nos lo tendremos que echar esta semana para saber realmente en qué está basada. Si está basada en alguien, no sé, en Amartya Sen o en Jean Tirole, que tienen ideas de la distribución de la justicia, de la distribución de los bienes para el bien común. O sea, me gustaría ver eso. Lo dudo mucho. Dudo incluso que el propio presidente lo haya escrito, pero eso ya no es una afirmación.
Sí, desde luego que no lo escribió.
O sea, no sé en qué momento, pero vemos de nueva cuenta el presidente jactándose de una tesis económica que no sé si exista, porque la moral, no, pues, ¿qué es la moral? A
él,
ver, Máximo, ¿qué es la moral?
Él se cree,
¿no?,
que es el fundador de una nueva corriente económica en el mundo.
Y podría hacerlo, pero no tiene, o sea, no me parece que tenga las herramientas para hacerlo.
Ni el conocimiento.
Y me da mucha incertidumbre incluso, y quiero saber qué opinan, me da mucha incertidumbre que se esté hablando de una economía moral cuando, de entrada, ¿qué es una economía moral? Lo que nos diga Andrés Manuel, porque la moral para mí puede ser algo muy distinto que la moral para mi tía. Para mi tía, tal vez, que las mujeres anden solas en la calle y que vivan solas y que pierdan la virginidad antes de casarse, puede ser lo más inmoral de este planeta. Pero para mí, algo inmoral puede ser algo completamente distinto y va mucho más allá de entre buenos y malos, corruptos, no corruptos.
Claro, porque a ver, desde el principio el título parece estar mal. Yo entiendo la iniciativa del presidente de a todo ponerle un toque moralizante porque él considera que sus creencias, sus valores o las costumbres que él da y que él disemina a través de las mañaneras y a través de muchas de las políticas públicas, para él son ciertas, obviamente, ¿no? Pero estamos mal desde el principio cuando fundamentamos, bueno, cuando contraponemos economía, que al final de cuentas es una ciencia, o sea, es un estudio sistemático de cómo, de, digamos, de eso sí, no me la sé, discúlpenme. Pero por un lado tenemos un saber tácito, medible, ¿no? Cuantitativo. Y por el otro lado tenemos, pues, la creencia del presidente, tal cual. Las normas que él considera que deben aplicarse. Entonces, si vamos a utilizar a la economía como un discurso político, estamos equivocados. Si se va a pretender que a través de creencias y de las concepciones que pueda tener una corriente ideológica o el simple pensamiento de una sola persona, pues nos vamos a volver a equivocar y vamos a dejar de lado las cosas que en realidad nos tendrían que importar. Pues sí, la distribución de la pobreza es muy importante, pero ¿bajo qué términos? ¿Con qué condiciones? Perdón.
De la pobreza ya la tenemos, la distribución de la pobreza.
Bueno, la podemos seguir distribuyendo, por ejemplo, solo dando un programa social y no dando oportunidades de desarrollo para la gente. Pero estamos de verdad viendo que el presidente nos puede venir a contar que lo que él dice es suficiente para echar para atrás años de teorías económicas, para echar para atrás, pues, incluso la realidad, al decir que ahora tenemos nuevos indicadores macroeconómicos. Ustedes acordarán esto de la res, ¿no? Ahora se pueden matar dos reses y antes una. Si utilizamos esta clase de concepciones que tiene el presidente, sus frases, y de entrada nos basamos en lo que él considera lo correcto, pues algo se perderá. O sea, digamos...
¿Y qué es lo correcto que considera el presidente? Porque me llama mucho la atención. Lo que el presidente puede considerar correcto no es lo mismo que el resto tiene que considerar correcto. Especialmente el uso de la palabra moral. No he leído el libro. Lo voy a leer. Lo vamos a leer aquí.
Lo vamos a
diseccionar. Pero hablar y vamos a platicar con personas que tengan conocimiento en temas económicos de distribución de la riqueza.
Alejandro y Mauricio, para empezar.
Y no nada más, a ver, no nada más en términos económicos, sino en términos de lograr una distribución de la riqueza más equitativa, con acciones afirmativas como las que pretende el presidente. Porque no creo que esto de economía moral, y de verdad no he leído, recuerdo que no he leído el libro, estamos a 19 de noviembre, hace unas horas se presentó esto en la mañanera. Porque en una de esas pues llega una joya de la economía moral que va a cambiar el mundo y pues no lo sabemos y me voy a tragar mis palabras, pero en fin, yo no creo que
qué
eso pase,
optimista, la verdad.
Pero bueno, siempre hay que dejar la duda en este mundo. Yo no creo que este objetivo de publicar la economía moral venga desde un lugar negativo o malo del presidente. Yo creo que él está en su mente completamente convencido de que esto es una teoría económica que va a cambiar, que va a revolucionar el mundo. Y ahí es cuando me preocupa, ¿no? Que no se ponga a leer sobre otro tipo
ahora. Mira,
de ideas similares, pero que no están enfocadas precisamente en la moral, porque la gente no va a comer de generosidad,
como dice su
toda
resumen,
la vida. Ese es el tema, ¿no? Y la gente no se va a mover, o sea, el mercado económico, el mercado más bien, porque es el mercado en la economía, el mercado no se va a mover de buenas y malas acciones. Pues así no funciona.
La política pública no es ni caridad, ni es generosidad a voluntad del mandatario. La política pública tiene una misión, que es reducir la brecha de pobreza. Ahora, el acierto que cometió, el acierto del presidente el fin de semana, y además es algo que ya había planteado desde antes, el asunto de diferenciar las edades de la pensión. Ahora, ¿quiénes están reclamando la edad de la pensión? Alguien que realmente aspira a tener una pensión de 65 años de alrededor de 1.275 pesos mensuales, de veras aspiran a eso. Esa es una pensión que debería corresponderle. Hoy por hoy, esa pensión le corresponde lo mismo a la persona más pobre de los Altos de Chiapas, al adulto mayor más pobre de los Altos de Chiapas, por igual que a Carlos Slim. Porque esas personas tienen más de 65 años. Y como es una pensión universal, pues les toca a todos. Eso me parece que es injusto y eso ahonda las brechas de desigualdad. Ahora, esta medida tendría que venir de otra manera. ¿Por qué no se los dejamos de 65 años a todos y le dejamos la misma pensión, pero siempre y cuando esa gente esté por debajo de la línea de pobreza? ¿Para qué le vas a dar dinero a alguien que sí tiene la capacidad de generar sus propios ingresos? Me parece que ahí ese dinero sí se está despreciando en primer lugar. Ahora, ¿y cómo llegas a saber eso? No tienes que inventar el hilo negro. Ahí está el INEGI y ahí está el Coneval. Dos instituciones que esta administración ha estado troleando y trata de desmantelar para poder, a juicio del presidente, determinar cómo carambas hace las cosas.
Claro, incluso las propias cosas que quiere hacer el presidente son, o debería de ayudarse con los instrumentos que ya existen, que son el Coneval y el INEGI. No veo el por qué irnos en contra de organismos independientes que se encargan justamente de medir la pobreza y de medir la desigualdad social y económica que existe en México para combatir esa misma desigualdad. A mí me parece eso algo fundamental y creo que los que estamos aquí en la mesa coincidimos constantemente en que uno de los graves problemas en México y en el mundo en este momento es la desigualdad social y económica, porque la desigualdad social va mucho más allá incluso del ingreso. No hay movilidad social, hay carencia de oportunidades, hay una profunda discriminación y un racismo, y no existe, de nueva cuenta, nada más para que les quede claro, no existe el racismo a la inversa. Eso es
hablar mentira. Desde el privilegio, señores. Ver, o sea,
es una
también.
Mentira. Hay gente que no tiene las herramientas por la condición económica, social, la religión, etnia a la que pertenece, la comunidad, que no tiene las condiciones económicas, no tiene las oportunidades para salir adelante en un país como México. Y yo estoy de acuerdo que el gobierno tome acciones afirmativas, claro, para combatir eso. Pero claro, yo tan estoy de acuerdo con el presidente en eso, que por eso quiero y le pido como mexicana que se ayude también de los institutos que se encargan justamente de medir esas desigualdades. No irse en contra de
que se basen en la evidencia.
Claro, porque al final de cuentas esto está siendo un gasto doble. Porque pensemos que existe Coneval y el INEGI para dar indicadores de pobreza. Y por el otro lado existe CEDESOL, ahora la Secretaría del Bienestar, para hacer llegar y para tener una cuenta de todas estas personas que sí lo necesitan más para justamente llegar a un estado de equidad en este país. Pero el problema es que el presidente tiene un afán de hacerlo todo con su propio toque, con su propia esencia. Y por ejemplo, los censos del bienestar que han estado operando con, digamos, estamos haciendo un esfuerzo doble porque, pues, si bien ya existían todos estos censos, ahora se están haciendo de nuevo y al amparo, pues, también de los grupos que son afines a Morena, como los Siervos de la Nación. Entonces, pues, al final de cuentas, también ahí hay un gasto doble. Y eso es por un lado, ¿no? O sea, habrían que pensar que si van con la austeridad y si van de verdad para darle al pueblo las mejores cosas con el mínimo posible, pues deberían replantear el si sus propios programas no son un lastre para lo que ya existe y lo que se podría mejorar tal cual. Ahora, con este tema de nuevo de la economía moral, perdón que me regrese, pero yo no creo que de fondo esté mal la idea de tener un poco de moral en la forma de hacer gobierno y en la forma de la economía en este país. Lo que trata de decir el presidente, me parece, también aquí jugándole al abogado del diablo, es que si hace falta más honestidad a la hora de llevar a cabo el ejercicio de la producción, de la distribución y demás, de todos los dineros de este país. De acuerdo. Eso está muy bien. Aquí el punto es cómo vamos a convertir eso en políticas públicas que no tengan o un tinte electorero o que sí estén fundamentadas en verdad, porque aunque duela mucho, no te puedes despegar del neoliberalismo existente. No existe la otra corriente, la otra salida mágica que pueda salir. O bueno, él existe, pues, pero
no es de la noche a la mañana, es una transición. No,
pero a ver, ya están, o sea, lo que quiero que entendamos es que yo no estoy en contra, obviamente, y me encanta que juegues al abogado del diablo, porque yo de verdad no creo que venga de un lugar negativo del presidente.
A mí me parece
pero
que
el
no.
Tema de que el gobierno creo. Sea que te ponga la moral, suena muy soviético eso. Suena sumamente soviético.
Y una moral pública impuesta desde el Estado.
Es no, que el gobierno no pone la moral. El gobierno pone las herramientas de transparencia y de justicia.
Tendremos
para que
poner
que se
las
a cabo
leyes.
Todo bajo las reglas del juego, que son las leyes, obviamente, y las políticas públicas, que tienen que estar enfocadas, y yo creo que deberíamos encontrar, y este es el gran dilema del mundo, o sea, no es por pirarme ni mucho menos, pero tiene que haber un equilibrio entre una política neoliberal como la que está aplicando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador con una política pública mucho más social y tal vez humana. Yo sí estoy de acuerdo que haya una política pública mucho más humana con este tipo de acciones afirmativas, pero que también tengan impactos a largo plazo, no cortoplacistas, como vimos el tema de Brasil con el propio Lula da Silva. Entonces, también el presidente tiene que entender que sí hay tesis económicas que traen más o menos esta idea y las puede leer, y si no, que ponga a alguien a leérselas y que se las explique. Y a quienes están haciendo las políticas públicas, estamos a 3 meses, porque yo sé que se nos olvida, estamos a 3 meses de que el pasado secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, renunció porque no estaba de acuerdo con las decisiones en torno a la política económica de México. Esto no son cosas que se nos pueden olvidar tan fácil, porque que el presidente 3 meses después vaya a publicar una economía moral, después de que publica la cartilla moral, o sea, la moral no puede venir desde el gobierno. El gobierno es este ente que tiene que dejar las reglas claras del juego y que nadie lo viole. Pero de ahí a imponerle una moral a alguien, no sé,
pues
no.
Por un lado impones la moral y por otro lado impones a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que ahora ya vimos, perdón por cambiar el tema, pero quería hacer esta acotación.
Pues es que todo eso a mí me parece, por ejemplo, inmoral, ¿no?
Y además es ilegal, porque seguro estarás hablando del documento donde ella rinde protesta y jura que no ha ocupado un cargo público en ningún partido político.
Pero además, ya se les ocurrió una idea nueva. La idea nueva es que ahora les van a ofrecer estas posiciones de consejeros de la CNDH a la que renunciaron a la oposición como una cuota de poder.
Sí, claro.
No han entendido un carajo. Si no se trata
de... No se trata de...
Convalídame, no se convalídame mi legalidad y mi fraude, y a cambio yo te doy posiciones que no son remuneradas, por si acaso les interesaba a alguien, que no son remuneradas como consejeros de la CNDH para generar... O sea,
para que me puedas molestar tantito y podamos tener orquestado pues una... ¿Cómo le llamaban? Dictadura perfecta, donde sí, nada más simulábamos
concertación, le decían.
Bueno, híjole, yo creo que esto va a durar para mucho porque pues todavía no tenemos acceso al libro de la economía moral.
Ah, bueno, pero tenemos el prefacio que dio el presidente y que se trataba de historia, de cómo Hernán Cortés fue el primer ladrón de este país y cómo... O sea, la corte era el primer acto de corrupción llegado a los españoles. O
es
sea,
que aparte, ¿con qué
500
fundamento?
Años después, es su culpa que no, seamos corruptos.
Pero es que aparte, ¿con Dale. Qué fundamento académico histórico estás basando eso? De verdad, nada más, de verdad, no es que yo esté fregándole esto, pero pónganse a leer. De verdad,
Alejandro Rosas está dando vueltas así no, en su oficina.
Qué bueno
su
que
casa.
Miguel León Portilla no está aquí para ver eso porque tendría muchas cosas Oigan. Que opinar al respecto de esta revisión histórica. A mí me gustan las revisiones históricas, nada más no hay que hacerlas como las hace el presidente.
Mañosas.
Y Oigan, nada más, antes de que terminemos rápidamente, tomó posesión otra vez como rector Enrique Graue para su segundo mandato en la rectoría y se aventó un discurso que quién sabe para quién será, pero vamos a escucharlo.
El incremento al presupuesto que el país nos otorga en pesos reales ha sido marginal o cercano a cero. No obstante, la labor en las aulas y en los laboratorios ha sido incansable y año con año superada, y la creación del conocimiento ha tenido un desarrollo sostenido. Hemos sido reiterativos, pero no está de más insistir en que la educación, la investigación y la difusión de la cultura requieren de un financiamiento suficiente, creciente y sostenido. Porque ya lo hemos dicho en ocasiones pasadas, un país con una pobre educación tendrá un pobre futuro. Una nación con insuficientes recursos para la investigación y la innovación tendrá un desarrollo incierto y una soberanía amenazada. Y un México que no cultive la cultura será un México intolerante, aislado del mundo y tendrá una identidad perdida.
Pues ahí está.
Resonó en Palacio Nacional eso de tenemos una sociedad polarizada.
Tiró el micrófono el doctor Graue. Pues bueno, estaremos pendientes justamente porque tampoco podemos dejar a un lado lo que le está sucediendo a la UNAM en estos momentos que han tenido.
Y a toda la educación pública, en realidad.
A toda la educación pública. Por último, pues bueno, se están llevando a cabo de nuevo las audiencias del juicio político de Donald Trump, que por cierto, pues muchos medios, entre ellos Ariel Mutsatsos desde Washington, reporta que fue a dar al hospital Donald Trump el fin de semana, que próximamente, en las próximas horas o mañana van a dar a conocer su doctor el por qué fue a parar al hospital, pero esto está resonando. Aquí se le subió el muerto. Está resonando en el ala oeste de la Casa Blanca. En la oficina Oval no están muy contentos porque han sido audiencias bastante esclarecedoras, diría, sobre cómo Donald Trump. Es más que haya violado o no, porque se sigue hablando de que si hubo pro quo o no, eso significa que Donald Trump le haya dicho al presidente de Ucrania, literalmente, si no investigas a Joe Biden y a su hijo, no te voy a dar dinero. Pero sí, al principio, en la llamada que fue pública, en esta transcripción por parte del presidente Donald Trump, el presidente constantemente le está recordando la cantidad de dinero que le llega a Ucrania por parte de Estados Unidos y lo gran aliados que son, y al final le pide que investigue a Joe Biden y a su hijo que tiene el hijo negocios en Ucrania. En fin, prácticamente todos los todas estas audiencias con estos testigos han dejado claro, más allá que esto proceda para un juicio político y una destitución de Donald Trump, que Donald Trump no es una persona capacitada para estar en la oficina oval. Pero pues esa es la pregunta. ¿Qué líder ahorita está capacitado para estar, no sé si en la oficina oval, en el Palacio Nacional, en el Palacio Liceo, en ahí en la Casa Rosa, en la oficina del primer ministro de Inglaterra? Ahí es cuando, es la pregunta, ahí la dejo, ¿eh? Ustedes contéstenla. ¿Qué líder está capacitado para ser parte de esto? Gracias.
Muchas gracias, María José. Amigos, muchas gracias,
gracias
a todos por
vernos. Gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan.
Gracias, nos vemos mañana. Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.